tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de la fórmula de Rodolfo Hernández, el primer outsider político que llegó a una final presidencial. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 3 de septiembre. Luego de 2 meses en cuidados intensivos, Rodolfo Hernández falleció a los 79 años en su natal Santander. Pasó de ser un ingeniero de universidad pública a un multimillonario constructor que fue un parteaguas en la política bumanguesa, donde fue alcalde en 2015. Poco conocido por fuera de su región, Rodolfo se volvió un fenómeno electoral en las presidenciales a punta de videos, de TikToks y de grupos de WhatsApp. Sin abrazar de frente a los partidos políticos, sacó 10 millones y medio de votos en la segunda vuelta que perdió frente a Gustavo Petro. De ahí vino una debacle política de la que no se recuperó. Hoy hablamos del legado que deja la forma de hacer política de este, el primer outsider que llegó a una final presidencial en los últimos años. Ana León hace parte de la unidad investigativa de La Silla Vacía y cubrió la alcaldía y la campaña presidencial de Rodolfo. Gracias por volver por acá.
Hola Tats, gracias a ti como siempre por la invitación.
Ana, ¿cómo fueron las últimas semanas de Rodolfo Hernández?
En la UCI del Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta, batallando contra el único desenlace al que le tenía miedo, ¿no? Así nos lo dijo en alguna de las entrevistas que le hicimos como candidato presidencial. No le temía a morir, pero sí a vivir sus últimos días enfermo. Y quizá por eso batalló contra esa enfermedad terminal. Le descubrieron el cáncer a principios de 2023, cuando se estaba calentando la campaña local y él parecía que tenía asegurada la gobernación de Santander. Y cuando habla al respecto de esa enfermedad a mitad de año, lo cuenta como algo muy pasajero y que va a superar. Sin embargo, en esa primera batalla contra la enfermedad se enfrentó a operaciones y se ausentó prácticamente toda la campaña.
¿Cómo pasó en la segunda vuelta presidencial, que desapareció de esa campaña que no duró más de 3 semanas?
Sí, e incluso más porque ni siquiera hizo videos en vivo. Y eso en él, que se hizo políticamente hablando en redes sociales, pesó un montón electoralmente hablando, porque quedó de tercero en la contienda de las regionales. Y también dejó entrever que ese quebranto de salud era complejo, ¿no? El otro momento que conocimos de su batalla contra la enfermedad fue durante la audiencia en la que fue condenado por el caso de corrupción de Vitalogic en primera instancia. Luego de que el juez lo declarara culpable, Rodolfo reveló que su cáncer era terminal y rompió en llanto. Desde entonces, marzo de este año, vivió midiendo cuántos días se le puede ganar a la muerte, ¿no? Y varias veces ingresó a la clínica para cirugías y tratamientos, hasta ayer que el hospital anunció su fallecimiento.
Ana, el paso de tener 10 millones y medio de votos a no tener curul, no tener un partido fuerte en su región y al final no dejó heredero político, ¿a él le interesaba dejar uno?
Bueno, pues recordemos que él arrancó en política hablando de la lógica, la ética y la estética y del imperativo kantiano, que era como despertar en la gente las ganas de votar sin intenciones particulares, sino una de bienestar colectivo, para que las cosas en lo público se hicieran de manera honesta, sin roscas y con obras de calidad y bellas. Eso, para la campaña presidencial, lo simplificó en luchar contra la corrupción. ¿Cómo logró vender eso? Convencer a la gente, pues, de esas cosas. Hugo Vázquez y Guillermo Meque, sus publicistas por excelencia, que lo conocieron hace 30 años, explican que tenía una inteligencia particular para esas cosas.
A un hombre ingenioso, divertido y muy inteligente. Una inteligencia que no era la inteligencia de un hombre culto, sino algo mucho más fuerte y singular. La inteligencia que da la intuición y el conocimiento de la vida.
Sí, Rodolfo era un ser de un buen humor enorme, de gran sagacidad y de una visión desnuda y una visión inquietante de la realidad. Una experiencia extraordinaria haberlo conocido.
Y sí, él quería que la filosofía política que lo llevó a la alcaldía de Bucaramanga trascendiera como un proyecto con vocación de poder, ¿no? Pues creó su partido político y todo. Pero la paradoja. El mismo talante que lo hizo llegar a ser casi presidente fue el que le impidió materializar un equipo que sostuviera esas banderas. Sí alcanzó a tener su partido, pero no funcionó como un colectivo en el que varios tienen voz, sino como una empresa en la que había empleados y él era el único que tomaba decisiones. Los que figuraban eran sus familiares o amigos y por eso incluso Marilyn Castillo, su ex fórmula presidencial, a la que le pagó un sueldo en campaña, lo demandó.
Ana, ¿y para qué le alcanzó esa forma de hacer política?
Bueno, en 2019 puso a su reemplazo en la alcaldía de Bucaramanga, con la votación más alta en la historia. También 4 concejales, 2 diputados, y en 2022 puso 3 congresistas, 2 por firmas y pues la otra Marilyn por el estatuto de oposición. Pero en ninguno de los casos fueron políticos que siguieron trabajando con él. Con la mayoría se peleó, la verdad.
Ani, ¿qué crees que cambió con la política en términos específicos con la llegada de Rodolfo Hernández al escenario nacional?
Creo que el aporte en política de Rodolfo Hernández fue primero en Bucaramanga, porque desde que ganó la alcaldía en 2015, las maquinarias no ponen alcalde. Mm. Digamos, él es un parteaguas para las campañas políticas que tenían por costumbre gastar miles de millones de pesos en bazares, tarimas, luces, lechonas y maluma, como decía él mismo. Y ahora acá, pues las campañas son de voto de opinión. Incluso Jaime Andrés Beltrán, el actual alcalde, que es un político tradicional, se eligió montado en un discurso de seguridad. En últimas, como también decía Rodolfo, apelando a las emociones de la gente y no a temas transaccionales.
Sí.
Ahora, hablando en particular de lo que caracterizaba su discurso anticorrupción, pues es que era a su vez una confrontación constante con la clase política, ¿no? Él era el que le decía a los políticos en la cara ladrones, mentirosos, esas cosas que un sector del país quería decirles. A pesar de que él era amigo de muchos de esos políticos, casó pelea contra otros tantos. Desde los Aguilar, como caciques locales, hasta el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras. Algo que le resaltaban siempre quienes trabajaban con él es que podía poner en palabras sencillas esos problemas de corrupción graves. Así lo dice Luisa Olejua, su jefe de comunicaciones en campaña presidencial.
Habló de los temas que la gente quería que hablaran. Él los decía, y los decía sin tapujos, lo decía sin pelos en la lengua, como buen santandereano.
En su discurso anticorrupción, la condena por el caso Vitalogic es un lunar no menor.
Sí.
Y vuelvo y digo la paradoja. Aunque su condena fue por tratar de amañar un contrato millonario, en su administración la mayoría de contratación fue por concursos meritocráticos.
Bueno, ¿y qué crees que deja en legado un político que sube como palmera en lo nacional en 2022, pero cayó como coco?
Él dio clase magistral de cómo hacer mucho con poca plata y solo en redes sociales. Nunca hubo un evento con tarima como la P de Petro en Barranquilla, ni llenando plazas como tradicionalmente sucede, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que para Rodolfo era un triunfo como ganarse una medalla, pues, cada peso que se podía ahorrar. Eso tenía también que ver con su filosofía de austeridad que, pues, quiso transmitir en la política. Y las redes sociales te permiten hacer eso. Su campaña era a través del voz a voz vía WhatsApp, videos en vivo en Facebook e Instagram y videos en tendencia en TikTok. Sus campañas fueron baratas. Lo otro es ese estilo confrontacional. Más de uno de los personajes que quieren o están perfilados en la campaña presidencial están asumiendo ese tono, ¿no? Como Vicky Dávila, por ejemplo. Hmm. O el mismo con el que llegó J.P. Hernández al Senado. Esa confrontación vende entre los electores. Esa es una forma de ser que Rodolfo describía de sí mismo así. Que decía las cosas como son, que no se dejaba encaramar, que no era de medias tintas.
Pues veremos entonces quién llegará con un legado similar al de Rodolfo para la siguiente elección. Ana, muchas gracias por pasar por acá.
A ti.
Y arranque el día con estas movidas. Hoy sigue la mesa de conciliación entre la Cancillería, la Procuraduría y la empresa Thomas Gregg para el negocio de pasaportes. El gobierno ya le dio 21 mil millones de pesos más a esta empresa para mantener la operación hasta el 2 de octubre. El Consejo de Estado recolectará las pruebas finales para decidir si retira o no la personería jurídica al partido Soy Porque Somos. Es el de la vicepresidenta Francia Márquez. Y 8 jefes de Estado están confirmados para asistir a la COP16, la cumbre de medio ambiente más importante del mundo, que este año ocurrirá en Cali, en octubre. La confirmación la hizo la Cancillería. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.